El tema de esta noche es la visión celestial. Lo máximo que se puede pedir o esperar de un hombre es que sea fiel a la visión que ha tenido. Pablo, la figura más grande y posiblemente la más influyente en la historia del cristianismo, fue uno de esos hombres. Cuando lo llevaron encadenado ante el rey, dijo, «Aquí estoy a prueba por la esperanza en la promesa hecha por Dios a nuestros padres». ¿Por qué a alguno de vosotros les parece increíble que Dios resucite a los muertos? Hechos 26, 6,8. Oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, y aquí estoy en juicio, testificando y diciendo solo lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería. Versículos 19 a 22. Mientras hacía su defensa, Festo dijo, Pablo, estás loco, tu gran saber te está volviendo loco. Y Pablo dijo, no estoy loco, sino que hablo sobre la verdad, versículo 24. No me atreveré a hablar de nada excepto de lo que Cristo ha obrado a través de mí. Ahora tenemos que encontrar lo que quiere decir con Cristo. Él dijo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, 1 Cor 1:24. No tenía poco a Cristo físico, de ahora en adelante a nadie considero humanamente. Aunque en otro tiempo miré a Cristo humanamente, ya no lo considero así. Por eso he decidido conocer a Jesucristo y a este crucificado, 2 Cor 5:16. Eso es todo lo que sabrá, de ahora en adelante solo conoceré a Jesucristo y a este crucificado. Pero Pablo nos dice que debemos tener en cuenta que esto es un misterio. Es un misterio impactante contado tan bellamente que, a menos que sepas o te tomes la molestia de buscar las palabras, sin dar nada por sentado y buscando cada palabra a medida que la lees en las Escrituras, lo tomarás superficialmente como lo han hecho 1.000.000.000 de cristianos. Se supone que esta noche seremos 1.000.000.000 en el mundo. Y si usara la palabra crucificado, instantáneamente verían a un hombre empalado en una cruz de madera, o tal vez colgado de un árbol, y eso no es lo que Pablo quiso decir. Si toma una buena concordancia, yo uso la concordancia de James Strong, es exhaustiva, cada palabra en las Escrituras está definida tanto en hebreo como en griego. Encontrarás esta palabra solo en griego. Aquí está la palabra, se compone de dos palabras, la palabra crucificado. La primera es unión por asociación, compañerismo, plenitud y la segunda parte de la palabra es extinguir la pasión, de modo que ese es el propósito de la unión. Ve a Cristo como el poder creativo de Dios. Luego dijo, estoy crucificado con Cristo, no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2:20. Sí, fui comprado por un precio, dijo. No dice a quién se le pagó. Pero completa el pensamiento, por precio fuisteis comprados, glorificad, pues, a Dios en vuestros cuerpos, 1 Cor 6:20. El precio pagado es la unión con Cristo, y Él os entregó a sí mismo en esa unión. Así Él transformará vuestro cuerpo en un cuerpo de gloria. Pero es un acto creativo. Lo encontrarás en todas las Escrituras, ¿quién me tocó? Alguien me ha tocado, porque percibo que de mí ha salido poder, Marcos 5:30. Ahora, busca la palabra tocar y verás que es prender fuego. De nuevo es un eufemismo para acostarse con una mujer. Aquí alguien me tocó, es un acto creativo. Pensamos, al leer la historia, que aquí hay una multitud y un hombre llamado Hijo de Dios, como él afirmó, y alguien que sabía que después de 12 años con flujo de sangre, si pudiera tocar el manto, sería sanada, así que tocó, y pensarán que una mujer en una multitud tocó a un hombre. Cristo no es un hombre, Cristo es el poder creativo de Dios, expresado sí a través del hombre, pero no en este mundo físico. Se expresa de manera sobrenatural, porque su Padre es espíritu y por tanto Él es espíritu. Entonces no se puede separar a Cristo, el poder de Dios. Dios y su poder creativo son uno, pero se necesita un hombre como agente para expresar el poder de Dios. Ahora llegaremos a esta declaración, le dijeron, cuéntanos la parábola que acabas de contar, cuéntanos la parábola del sembrador. Él les dijo, el que siembra la buena semilla, ese es el Hijo del Hombre, Mateo 13:36. El campo es el mundo. La buena semilla significa los hijos de Dios. Pero son plantados por el Hijo del Hombre. Por eso, cuando el Hijo del Hombre viene, fecunda a los que llamó. Lo hace espiritualmente. Es la cosa más estática del mundo, el acto de la crucifixión. Lejos de ser un poder que sea, digamos, doloroso, no, no es doloroso. No hay nada en la tierra comparable en éxtasis al acto, es algo completamente diferente. Es un acto espiritual donde el individuo es llamado, y se le dice, todo aquel que sea llamado allí, permanezca con Dios. Podría ser una lavandera, no cambies de trabajo. Podría ser carpintero, no es necesario cambiar de trabajo después y unirte a un monasterio o ir a un convento. Permanezca exactamente donde está, ama de casa, madre, padre, hombre de negocios, médico. Sea lo que sea cuando sea llamado, cada uno permanezca allí con Dios y guarde en sí el recuerdo de lo sucedido. No lo transmitas al mundo porque no lo entenderán. Te condenarán una y otra vez por decir semejantes tonterías, porque para el mundo todo son tonterías. Y, sin embargo, así resucita a los muertos, porque solo Cristo resucita de entre los muertos. Para que Cristo resucite de entre los muertos, es necesario que penetre en el hombre en quien luego resucitará, y aquel hombre en quien ha entrado resucitará. Por eso se nos dice, somos nacidos de nuevo por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, 1 Pedro 1:3. Pero para resucitar de entre los muertos primero debo que Él me penetre. Y entonces esa unión con Cristo es la cosa más estática del mundo. En el buen momento, resucitarás de entre los muertos mientras caminas por esta tierra y todo tiene lugar dentro de tu maravillosa imaginación humana. Eres resucitado, y a través de la elevación naces desde arriba, y entonces todo el drama se desarrolla dentro de ti. ¿Qué drama? El drama descrito en los evangelios de uno llamado Jesucristo. Porque si Él os penetra y deja la semilla y la semilla es la imagen de Dios. Porque en griego se le llama esperma y esperma es el esperma masculino, pero este es un esperma espiritual que lleva la imagen de Dios. Cuando se completa dentro de ti, lo llevas, como María, entonces tú, no otro, eres resucitado, naces de arriba, sales despegando dentro de ti todo lo que se dice de Cristo en las Escrituras. Entonces Él ahora produce hijos para el reino, Él siendo el Hijo del Hombre produce a través de estos actos hijos para el reino de Dios. Hay diferentes funciones, las elegidas para el Hijo del Hombre. Ahora hace una pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos dicen que Juan el Bautista viene otra vez, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él dijo, ¿pero quién decís que soy yo? Ahora se identifica con el Hijo del Hombre, porque primero hace la pregunta sobre el Hijo del Hombre y lo trajeron a un estado físico, ¿pero quién dices que soy yo? Entonces Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Mateo 16:13-17. Así que aquí el drama se desarrolla en nuestro interior, ningún hombre podría habérselo dicho, tenía que experimentarlo. Entonces, en el caso de Pablo, como en el caso de Pedro, su asiento de autoridad no estaba en las Escrituras como un código escrito muerto, sino en las Escrituras experimentadas. Él lo experimentó y por lo tanto pudo responder desde la profundidad de su propia experiencia, tú eres el Cristo. Ahora identifica al Hijo del Hombre con el yo soy con Cristo. Entonces este es el poder de Dios que simplemente impregna al elegido. Al final todos serán llamados, a su debido tiempo, y todos resucitarán por la fecundación del Hijo del Hombre, que es Cristo, que es Dios, no los puedo separar. Ahora sé que en la superficie esto sorprende a la gente. Si alguien leyera eso como les acabo de explicar y lo leyera en un libro que se supone es edificante para elevarnos en este mundo, simplemente cerraría el libro y diría que es pornográfico. Y, sin embargo, de principio a fin la Biblia no es pornográfica, se trata únicamente del poder creativo de Dios y eso es todo lo que es. Ahora, en este nivel, puedes tomar el mismo poder creativo y usarlo en el mundo de César, porque es tu maravillosa imaginación humana. En el mundo del César puedo conjurar una escena que implicaría el cumplimiento de mi sueño, y si soy fiel a esa visión, aunque yo mismo la conjuré, como lo fue Pablo a la visión celestial, sucederá de la misma manera que sucedió la suya. Solo que el suyo le sobrevino como un gran terremoto catastrófico. Llegó de repente y siempre viene así. No lo esperas. No te acuestas esperándolo, porque no puedes conjurarlo, simplemente sucede. Sucedió de repente. Pero puedo tomar ahora una escena que implicaría el cumplimiento de mi deseo, y si soy fiel a esta escena, como debo ser fiel a la visión celestial, esta escena que implica el cumplimiento de mi sueño se proyectará sobre la pantalla del espacio y realizaré lo que deseo. Lo he hecho innumerables veces y enseño a otros a hacerlo. Simplemente toma una escena simple, no una escena compleja, cualquier escena que, de ser cierta, implicaría que he realizado mi objetivo en este mundo. Entonces, si alguien quisiera felicitarme porque se enteró de mi buena suerte, entonces, permítale en mi imaginación felicitarme. No te agaches, acepta las felicitaciones, como lo haría si vinieran a mí en persona y me felicitaran. Entonces sé fiel a esa visión. Si necesito una escena más compleja, como la de dos personas discutiendo lo que me sucedió, entonces permítanme escuchar a escondidas como si hubiera escuchado lo que están discutiendo, y lo que discuten implicaría que he logrado mi objetivo. Ahora no me dejen olvidar esa escena. Esa escena es una visión conjurada en mi propia imaginación. Si llevo conmigo lo que he visto sabiendo lo que implica sucederá. Porque su potencia está en su implicación y no en la escena misma, lo que implica. Entonces aquí, en esta maravillosa historia de la visión celestial, vio el acto creativo de Dios. Vio a individuos criados como él fue criado, y después de haber sido criados, seleccionados para desempeñar el papel. Porque Dios necesita al hombre como agente para expresar cualquier cosa en este mundo. No hay error sino que hace falta un hombre que lo exprese, no hay una verdad pero necesita que el hombre la exprese. Entonces, cualquier cosa en este mundo que tenga que expresarse, requiere al hombre como agente para expresarlo. Entonces en el acto creativo de Dios se necesita al hombre. Pero aquí no el hombre. Este es un mundo de sombras, aquí todo se reduce como si simplemente estuviéramos completamente encerrados y aislados. Entonces, cualquier cosa que pensemos que nos emociona aquí no es nada comparado con cuando se quita esta prenda y usted es espíritu y está realizando el acto de Dios. Porque Dios permanece invisible, pero vosotros le glorificáis. ¿Cómo lo glorifico? Es glorificar a Dios en mi cuerpo. Bueno, se nos dice que su imagen llamada Cristo irradia la gloria de Dios y es imagen expresa de su persona. Bueno, irradias la gloria de Dios y al irradiarla impregnas, pero todo se hace de forma selectiva, no se hace al azar. La noche que fui llamado no tenía idea de que sería llamado, era el año 1929. Y aquí soy llamado y llevado a la presencia de Cristo resucitado. Las palabras que pensé, las usé automáticamente. Pero pensé que estas palabras mientras las leía en las Escrituras antes de este momento eran las palabras de Pablo, solo para descubrir que lo que pensábamos que eran las palabras de Pablo eran las palabras de Dios, antes de que fueran las palabras de Pablo. Bueno, cuando dijo, no me atreveré a hablar de nada que no sea lo que Cristo ha hecho en mí, por lo tanto, estas palabras que pronunció fueron las palabras de Cristo. Entonces eres llevado a la presencia del Cristo resucitado, la encarnación de este poder creativo, y todo lo que ves es amor, amor infinito, no hay nada más que amor. No puedes pensar en nada en el mundo cuando estás en su presencia que no sea el amor. Te hace una pregunta sencilla, ¿qué es lo más grande del mundo? Respondes automáticamente, fe, esperanza y amor, estás tres, pero el mayor de ellos es el amor, 1 Cor 13:13. En ese momento te abraza y os fundís, eso es unión si eres hombre. Aquí hay una fusión completa con el Señor resucitado. Y no puedo expresar la emoción cuando eres uno con el espíritu y el cuerpo del Señor resucitado. Entonces, mientras estás ahí, algo suena en los cielos, una orden, y entonces eres llevado instantáneamente ante un ser que parece irradiar poder infinito, nada más que poder. No sientes compasión en ello, no sientes amor en ello, simplemente sientes poder, puro poder. Él te dice, es hora de actuar. No mueve los labios, piensa, pero se oyen palabras. Mientras piensa, escuchas las palabras que piensa, pues sus labios no se mueven. Sus ojos están mirando directamente a los tuyos. De hecho, te mira a los ojos y escuchas lo que está pensando. Escuchas las palabras más claras, es hora de actuar. Entonces eres expulsado de esa asamblea divina y te encuentras de regreso en este pequeño cuerpo que está aislado. Tú, como María, reflexionas sobre lo sucedido. No puedes desentrañarlo del todo. Porque a esa edad, cuando tenía 24 años en 1929, y no sabía nada de los misterios, entonces me preguntaba qué diablos había pasado esta noche. Sin embargo, mi habitación, no había ninguna razón para ello, no había luz de luna, no había luz de afuera, son las 4 de la mañana, y mi habitación está llena de luz. Una luz sobrenatural que no tenía fuente que yo supiera en este mundo y allí permaneció por más tiempo. Simplemente toda la habitación se inunda de luz. Aquí estoy en mi cama despierto, son las 4 de la mañana, con el recuerdo de lo que acaba de pasar. Y pensé en ello y pensé en ello y finalmente, a su debido tiempo, el misterio se desenredó dentro de mí. Ese fue el comienzo, y 30 años después, como se nos dice, y cuando tenía como 30 años, comenzó su ministerio, Lucas 3:23, 30 años después viene la resurrección dentro de mí y el nacimiento de arriba. De modo que aquel embarazo tardó 30 años en madurar y realizarse en mí. Así que aquí, esa visión no puedo, si me llevaras ahora ante cualquier persona en este mundo que tuviera el poder de lastimarme, de ser cruel al lastimarme, todavía tendría que ser fiel a la visión, él podría destrozarme, todavía tendría que permanecer fiel a la visión, incluso en tiempos de problemas, incluso en tiempos de dolor. Entonces, Pablo fue fiel a la visión, él dijo, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Bueno, la palabra Agripa significa domador de caballos salvajes. Aquí, la mente está simbolizada como un caballo en las Escrituras y aquí hay una mente salvaje, porque Festo dijo, vaya, estás loco, Pablo, tu gran saber te está volviendo loco, él dijo, no estoy enojado, estoy diciendo la sobria verdad. Pero es una verdad impactante y no podían creer que esto fuera lo que Dios les habló a los profetas, porque tenían una interpretación completamente diferente de la promesa que le hizo a Abraham, que en su vejez, a pesar de su vejez, le daría un hijo, cuando el útero dejara de ser conforme a la forma de la mujer, Sara concebiría y daría a luz. Todo es una alegoría, una hermosa alegoría como nos dice Pablo en su única carta a los Gálatas. Bueno, si eso es una alegoría y ese es el origen de toda la humanidad, porque Él es el Padre de multitudes, entonces, todas las cosas deben ser una alegoría, porque todas las cosas son fieles a sus orígenes. Si el origen es una alegoría, bueno, no importa cómo lo bajes, culminando en Jesucristo, eso también tiene que serlo. Pero eso no significa que sea falso. Es una gran verdad contada en forma de alegoría. Ahora intenta descubrir el personaje ficticio y descubre su significado. Luego, cuando encuentres el significado, manténlo hasta que la visión lo confirme o te haga modificarlo. Podría provocar que lo modifiques. Pero tenga en cuenta que es una alegoría, las dos esposas, los dos hijos, uno nacido de una mujer libre, el otro nacido de una esclava. Pues la mujer libre se llama Sara y el niño que nace se llama Isaac, por lo tanto nace espiritualmente, no es algo de la carne. Y así, toda la vasta historia de las Escrituras es un acto creativo. Comienza que ella a pesar de la edad, él a pesar de la edad, será bendecido con aquello que es hijo de Dios. Bueno, si soy bendecido con un hijo de Dios, engendrando un hijo de Dios, entonces debo ser su esposa. Debo ser su emanación y al mismo tiempo su esposa hasta que pase el gran sueño de la muerte. Así que aquí, en esta maravillosa historia de su visión celestial, él permaneció fiel, sin vacilar ni un momento a pesar de que lo torturaron. Entonces lo llevaron una y otra vez ante algún tribunal, porque él también era un hombre muy letrado, uno de los fariseos. Nació romano, pero también era judío, por lo que podía reclamar lo que le conviniera, soy judío y cuando los judíos comenzaron a perseguirlo, soy romano. Bueno, no podían tomar a un ciudadano romano y perseguirlo. Entonces lo tenía todo. Pero a pesar de su gran erudición, cuando la visión se apoderó de él no pudo hacer otra cosa que simplemente hablar de la visión. Fue uno usado en la capacidad de Cristo, que es simplemente el que expresa el poder creativo de Dios. Después de verlo, escribió estas hermosas historias sobre la crucifixión, decidí no conocer nada más que a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, la persona promedio ve a un hombre empalado en una cruz, y no es eso en absoluto. Aquí significa unión, unión para apagar realmente la pasión. Aquí él está lleno, él ahora es el sembrador que siembra la semilla y selecciona, todo es muy selectivo. La persona seleccionada no necesita ni debe gritarlo desde los tejados, al igual que María en el segundo capítulo de Lucas. Cuando le dijeron esto, ¿qué hizo? Lo encerró dentro de su corazón y reflexionó sobre estas cosas y simplemente guardó su secreto hasta que se cumplió. No es un pequeño niño físico que nace, porque ese pequeño niño que encontráis en el misterio es solo una señal de vuestro propio nacimiento desde arriba. Pero no podrías nacer de arriba excepto a través de la resurrección de Cristo dentro de ti. De modo que el hombre nace de nuevo por la resurrección de Cristo, y Cristo tiene que estar dentro de él para resucitar dentro de él. Solo lo que ahora está en mí podría surgir dentro de mí. Solo lo que descendió puede ascender. Entonces la semilla desciende al hombre, y luego cuando madura, pues entonces, Cristo resucita en el hombre, y a medida que sube en el hombre mismo nace de arriba. No, no tiene ningún sentido a este nivel. Porque al hombre, como al hablante, le enseñó su madre, el maestro de escuela dominical, una historia, la historia cristiana, y en eso él creía implícitamente. Luego vino la noche del shock, porque todavía lo creía hasta ese momento. Lo escuché, lo creí, nunca cuestioné la historicidad de Jesucristo, nunca cuestioné la realidad física del ser. Luego descubrir que Cristo era el poder de Dios enterrado en mí, esperando ese momento en el tiempo, la plenitud del tiempo, cuando explotaría dentro de mí y estallaría y entonces yo soy Él. Entonces, como se nos dice, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis, Juan 8:24. No vi cuán literalmente cierto era eso hasta la noche en que Él estalló dentro de mí y descubrió que yo soy Él. Entonces, si yo soy Él, entonces no sé si seré seleccionado, elegido para desempeñar el papel hasta ese momento en el que me llamaron para desempeñar ese papel. Y todo se hace en un plano espiritual elevado, no tiene nada que ver con este avión aquí en absoluto, nada. Así que nadie piense que aquí ya está hecho. Si alguien lo tiene aquí, no es ese. Si alguien piensa en términos de cualquier acto físico, no es ese. No está aquí en absoluto, todo se hace dentro del hombre. Entonces aquí, ¿quién me ha tocado? Volvemos al Antiguo Testamento, y Jacob luchó con el ángel del Señor, para descubrir después que era el Señor, y el Señor le tocó en el muslo y el muslo se encogió, Génesis 32:25. Bueno, ahora regresa y lee la historia cuidadosamente, y luego no des por sentado ni una sola palabra de ese pasaje. Tome la palabra muslo y búsquela, y se sorprenderá cuando vea lo que se le está revelando al hombre, pero de una manera hermosa y maravillosa que no sorprenderá a las llamadas buenas personas del mundo. No pudieron soportarlo. Lo que acabas de escuchar esta noche, si estás aquí por primera vez, puede que te sorprenda. Si no estás aquí por primera vez, entonces no te sorprendes, porque has sido entrenado gradualmente para recibirlo. Como él dijo, os he dicho cosas terrenales y no las recibiréis. Si no recibís las cosas que os digo de la tierra, ¿cómo recibiréis las cosas que os digo del cielo? ¿Para qué imágenes usaré eso? Bueno, aquí no puedes encontrar imágenes para describir el estado celestial. Entonces no puedo encontrar ninguna imagen aquí. Dices, dime cómo es el cielo. Pero lo único que puedes decir a eso es, no sabéis que ni ojos vieron, ni oídos oyeron, ni entraron en el corazón de los hombres, las cosas ya preparadas para los que aman al Señor. 1 Corintios 2:9. Entonces, ¿qué imagen de la tierra usaríamos para describir cosas que los ojos mortales no pueden ver y que la mente mortal no puede entender? No se puede hacer y por eso hay que guardar silencio y por lo tanto ser ignorante a los ojos de quienes hacen la pregunta. Lo único que pueden decir es que no lo sabe. Bueno, puedo decir que no puedes encontrar nada aquí. Si les hablo de la noche de la unión en la crucifixión real, no podría describir el éxtasis. No podría describir ese momento. Puedo hablarles de la multitud que conduje en procesión a la casa de Dios. Puedo hablarles de la mujer a mi derecha que hizo la pregunta de la voz, porque la voz salió de la nada y dijo, y Dios camina con ellos. Ella dijo, si Dios camina con nosotros, ¿dónde está? La voz respondió, a tu lado. Ella lo tomó literalmente y giró hacia la izquierda, podría haber girado hacia la derecha pero giró hacia la izquierda, me miró a la cara y se puso histérica. Le pareció tan divertido que dijo, ¿qué? Neville es Dios. Y la voz volvió, y todos la oyeron, sí, en el acto de despertar. Entonces la voz habló desde dentro de mí y nadie la escuchó excepto yo, y la voz dijo, me acosté dentro de ti para dormir y mientras dormía soñé un sueño. Soñé. Y supe exactamente el final de la frase, estás soñando que soy yo. Me emocioné tanto en ese momento que fui absorbido por este cuerpo en la cama, mis manos eran vórtices, mi cabeza un vórtice, mi costado un vórtice y las plantas de mis pies eran vórtices. Aquí había 6 vórtices. Pero no puedo decirte el éxtasis. Lejos del dolor, era todo lo contrario del dolor más intenso. Si puedes imaginar tales opuestos, fue tal éxtasis, cuando simplemente regresé a este cuerpo conociendo la visión. No he podido olvidarlo. No lo olvidaré, porque él está enterrado dentro de mí. Y luego, debido a que fue enterrado dentro de mí, a su debido tiempo resucitó dentro de mí, dejándome encerrado todavía en este cuerpo aislado hasta ese momento en el tiempo en que me llama a regresar a la gloria que era mía antes de enviarme. Entonces mi rango se restablece al final, podría llegar esta noche, podría llegar el año que viene, podría llegar en los años venideros, cuando no lo sé. Solo sé que cuando llega ese momento, él llama y ningún poder en la tierra podrá detenerlo. Así que responderé al timbre cuando suene y simplemente regresaré al rango que era mío. Vine a desempeñar el papel justo en este drama del hombre. Así que aquí, la visión celestial es lo más glorioso, lo que realmente es el hombre. está destinado a despertar algún día como Dios. Despertará un día como Dios, porque Dios lo seleccionará antes de ese momento del despertar y tendrá una experiencia mística que será puro éxtasis. La prueba de ello y cuál será su propósito vendrá después cuando él haya resucitado y cuando haya nacido de lo alto. Entonces, si él es el maestro, el apóstol, sea lo que sea, simplemente desempeñará su papel hasta ese momento en el que le quiten el aislamiento y los hombres hablarán de él como muerto. Pero lejos de estar muerto, está en el reino. Él no ha atravesado la pequeña puerta llamada muerte para encontrarse restaurado a una vida similar a esta en un mundo terrestre, haciendo todo lo que hacemos aquí. Ese es el paso normal de la muerte, por lo que todo el que muere se encuentra allí. Si tienes 100 años, te encontrarás allí y no has nacido de nuevo en el útero de una mujer. No, te encuentras allí un joven, una joven, de 20 años. Y allí te casas y allí mueres igual que aquí. Allí eres esclavo tal como lo haces aquí, y todas las cosas que haces aquí las haces en ese mundo terrestre, porque es parte de este mundo. No es otro mundo, es como este mundo hasta ese momento en el que Cristo resucita dentro de ti. Desde ese momento eres hijo de la resurrección y por eso no mueres más. No más pasos por la pequeña puerta llamada muerte. A partir de ese momento estáis en una época enteramente diferente, con un cuerpo de gloria, que fue el precio pagado por Cristo. El dinero no le dio a nadie, el precio fue la semilla de Dios, ese fue el precio, y lo recibiste y eso te salva porque la semilla fue plantada en ti. Porque Él era el sembrador y tú eras el campo, y el propósito de sembrar en ti esa semilla fue para que llegues a ser hijo del reino. Está esperando hijos innumerables, como le prometió a Abraham, más que las estrellas del cielo, más que las arenas del mar. Así al final todos se salvarán. Pero hay grados en el reino como los hay en la tierra. No todo el mundo es apóstol, no todo el mundo es maestro, no todo el mundo es hacedor de milagros. Hay rangos como los hay en el ejército. Y entonces, el rango más alto es el de apóstol, y ese es al que llama, selecciona y envía. Cuando lo envía, se envía a sí mismo, porque quien ve al que envía o lo enviado, también ve al que envía. Él dijo, el que me ve, ve al que me envió. Si me conocieseis, conoceríais a mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. Por tanto, el que me ve, ha visto al Padre, Juan 14:8. Porque Él es Padre, que planta la semilla del Padre. Por tanto, el apóstol no solo es enviado, sino que es enviado en nombre de quien lo envía. Por tanto, el que lo envió es Dios. Entonces él podría decir, el que me ve, ve al que me envió. El que me envió es Dios Padre, pero yo conozco a mi Padre y vosotros no conocéis a vuestro Dios. Entonces, la visión celestial, si alguna vez la tienen, y lo más probable es que muchos de ustedes la hayan tenido, y todos la tendrán, y cuando la tengan, no hay tortura en el mundo que pueda hacer que olviden la visión celestial. No importa lo que sea, no puedes apartarte de la visión. Te guiará. Entonces todo en la tierra permanece como está, pero tus valores cambian. Aquí no tienes ningún deseo de poseer nada, porque sabes que lo posees todo. El rey Agripa lo tenía todo y no poseía nada, Pablo no tenía nada y lo poseía todo. Entonces, ¿qué quería cuando lo poseía todo? Como nos dijo el Salmo 50, si tuviera hambre, no os lo diría, porque mía es la tierra y todo lo que hay en ella, y por eso simplemente mataría y comería, porque mío es el ganado en los mil collados y todo lo que hay en ella, versículos 10, 12. Todo es mío, porque lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Entonces, ¿qué podrías darle a alguien en quien Cristo resucitó? Cuando lo sabe, no quiere tener cosas. Disfrutaba de las cosas, quiere lo suficiente para pagarle los impuestos a César. ¿Son del César? Pues dale al César lo que es del César, pero no tiene una ambición ilimitada de amontonar cosas. Así que esta noche, si tienes una concordancia, y si no la tienes pero la tomas en serio, te sugiero que consigas una o que un día vayas a la biblioteca y la tomes prestada, y luego tomes cualquier pasaje y no des por sentado ni una sola palabra. Simplemente búscalo. Es la concordancia exhaustiva de James Strong. Cada palabra de las Escrituras, tanto la antigua como la nueva, está ahí con su significado original. Porque sabes que las palabras cambian de significado. Entonces, incluso en nuestros días hay palabras que no usaría así, sin embargo, mi madre las usó sin ofender a nadie. Sin embargo, hoy en día debido al cambio de significado no utilizamos la palabra. Simplemente la omitimos o tomamos alguna otra palabra. Sin embargo, cuando mi madre fue criada como una niña, estas palabras eran perfectamente normales en su época. Bueno, si en un periodo de tiempo tan corto los significados de las palabras cambian, ¿cuál sería en un periodo de 2.000 años? Entonces, aquellos que posiblemente escucharon la palabra crucificar entendieron lo que Pablo quiso decir cuando leyeron su carta, pero a lo largo de los años en que los sacerdocios organizaron la gran verdad, cambiaron el significado de la palabra. Vemos ahora mentalmente a un hombre empalado. Entonces, cuando habló a los Gálatas, dijo, «Oh Gálatas insensatos». ¿Quién os fascinó, ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Permítanme preguntaros solo esto, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por el oír con fe? ¿Sois tan insensatos? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora termináis por la carne? Gálatas 3:1. ¿Estás viendo a un hombre de carne? Fue retratado como una obra de teatro, y el hombre dramatiza el poder de Dios, así que subió al escenario como una película en movimiento y aquí ves a un hombre pero sabes que es una alegoría. Distingue entre lo que estás viendo y lo que pretende decirte. Y cuando descubras el personaje ficticio, entonces, extrae su significado y apégate a él. Por eso se lo representa como crucificado. Por definición significa unión por asociación, compañerismo, plenitud, más la segunda parte de la palabra extinguir la pasión. Ese era el propósito del sindicato. Y luego en esa extinción de la pasión se planta la semilla y esa semilla es la imagen del Dios vivo, esa es vuestra redención, porque no podéis nacer de lo alto, que es imprescindible para entrar en el reino de Dios, a menos que primero en vosotros resucite Jesucristo. Entonces él es redimido por la resurrección de Jesucristo. ¿Redimidos de qué manera? Nace de arriba, nace de nuevo, se dice. Entonces cuando el hombre nace de nuevo es porque en el Cristo resucitó, y Cristo no podría resucitar en vosotros si no es el primero en vosotros. Nada puede surgir del hombre que no haya estado sumergido primero. Entonces Cristo tiene que descender. Y eso es un descenso cuando el ser que ya fue criado y seleccionado para esa parte planta la semilla. Ese es un descenso de la imagen de Dios. Nada puede subir sino lo que primero descendió, Juan 3:13. Ahora entremos en el silencio.